Hoy en nuestro programa de Lengua y Cultura Italiana nos acompaña la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Y la profesora Conchita Turina, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a hablar de la conjugación en italiano, ¿no? Ya habíamos dicho algo en la presentación, en el primer programa que hicimos, de que, bueno, hablaríamos de este tema a lo largo del curso.
Sí, efectivamente, en el programa de presentación habíamos anunciado que solo íbamos a hablar de algunos aspectos de la conjugación italiana, puesto que es un tema muy amplio. Es decir, de las irregularidades gráficas y morfológicas y también de distintos usos de los tiempos verbales en español y en italiano. Y que íbamos a hacer referencia, precisamente, al futuro, al condicional, al imperativo y al gerundio. Somos conscientes de que este tipo de programas dedicados exclusivamente a temas gramaticales pueden resultar un poco áridos, pero consideramos necesario presentar de forma sintética y estructurada unos contenidos que pueden resultar de difícil comprensión y asimilación. Por ejemplo, en este programa dedicado a la conjugación, el alumno encuentra orientaciones concretas sobre los aspectos más complejos que atañen al verbo, tanto desde el punto de vista morfológico como sintáctico.
¿Y cuál va a ser el primer aspecto de la conjugación que se va a tratar?
Pues en primer lugar vamos a tratar las irregularidades morfológicas, que son un poco áridas pero necesarias. Es decir, las irregularidades de las formas del verbo. Nos gustaría recordar que la gramática italiana es bastante compleja porque históricamente refleja las estructuras de la lengua escrita y no las estructuras de la lengua hablada, ya que durante muchos siglos los italianos escribían en italiano pero hablaban en dialecto.
Bien, ¿y qué tipo de irregularidades son las más frecuentes en las formas del verbo italiano?
Pues, desgraciadamente, desde el punto de vista de los alumnos son muchas. Y a continuación vamos a sintetizar solamente a sistematizar las más frecuentes. Las irregularidades del verbo se presentan siempre en la raíz o tema, ya que la desinencia o terminación es común tanto a la conjugación regular como a la irregular. Tomemos, por ejemplo, un verbo de la primera conjugación, cantare, en el que cant es la raíz o tema que permanece invariable a lo largo de toda la conjugación porque es un verbo regular y are es la desinencia o terminación. Generalmente las irregularidades de la conjugación se agrupan en tres grandes grupos: lo que llamamos irregularidades de los tiempos de presente, irregularidades de los tiempos de pasado e irregularidades de los tiempos de futuro.
Pues podemos empezar ya viendo las irregularidades que se presentan en la primera conjugación.
Bien, intentaremos sistematizarla. Veremos en primer lugar las irregularidades de los tiempos de presente y de pasado. En primer lugar, vamos a comentar y enumerar las irregularidades de los tiempos de presente, que las vamos a dividir en verbos regulares que presentan modificaciones de tipo gráfico para mantener el fonema ka o ga en todas las personas del verbo. Entonces, los verbos de la primera conjugación terminados en care y gare siguen el siguiente esquema en el presente de indicativo. El verbo cercare, cerco, cerchi, cerca, cerchiamo, cercate, cercano. El verbo pagare, pago, paghi, paga, paghiamo, pagate, pagano. Un segundo apartado sería los verbos terminados en ñare, que pueden presentar una doble forma gráfica, bien manteniendo o bien perdiendo la i, pero conservando siempre la misma pronunciación. Del verbo soñare podemos escribir soñamo sin i o soñamo con i, pero la pronunciación es siempre la misma. En tercer lugar, otro gran grupo de verbos son los verbos de la primera conjugación que terminan en chare, share y yare. Estos verbos conservan el sonido palatal a lo largo de todas las formas del presente. Así, por ejemplo, un verbo acabado en chare, cominciare, el presente se conjuga comincio, cominci, comincia, cominciamo, cominciate, cominciano, y un verbo acabado en share, un verbo tan común como lasciare, lascio, lasci, lascia, lasciamo, lasciate, lasciano, y el verbo mangiare, por último, mangio, mangi, mangia, mangiamo, mangiate, mangiano. Existe un cuarto apartado, que serían los verbos terminados en iare con iatona en la segunda persona del presente de indicativo. Precisamente en esta persona contraen esta i con la i de la desinencia. con lo cual se pierde. Entonces, la pronunciación y en la grafía permanece solo una I. Por ejemplo, el verbo studiare, la primera persona es studio, pero la segunda persona es studi, con una sola I. El verbo odiare, la primera persona es odio, pero la segunda es odi, también con una sola I. Por último, en este gran apartado de modificaciones gráficas con consecuencias fonéticas, tendríamos un subgrupo que sería también los verbos terminados en iare, pero que mantienen la i tónica. Entonces, en la segunda persona mantienen la i, no como en los anteriores. Por ejemplo, el verbo spiare, la segunda persona es spi, con dos is. Y el verbo sciare es sci, la segunda persona del presente de indicativo.
Aquí la diferencia, perdón, está simplemente en que la i sea átona o sea tónica.
Sí, por eso he dicho un subgrupo. Unos en el que la i es átona, entonces se pierde en desinencias, que en la desinencia de segunda persona, que para todos los verbos acaban en i, y no se pierde y se produce una segunda persona del presente indicativo con dos is en los verbos en los que esa i, ya en el infinitivo, la i es tónica.
Sí, quizá convendría a lo mejor recordar para algunos alumnos, ¿no?, que entendemos por i tónica la i acentuada y por i átona sí, la i no acentuada.
Y por último, hemos seleccionado otro grupo de verbos muy irregulares que presentan más de una raíz en el tema. Son verbos muy utilizados como dare, stare y andare. Estos verbos presentan múltiples irregularidades en los tiempos de presente, de participio y de un tiempo del pasado, el pasado remoto. Mejor que conjugarlo, recordamos a los alumnos que es necesario que consulten la conjugación en cualquier gramática.
¿Y qué se puede comentar respecto a las irregularidades, pero en los tiempos pasados?
Pues en la primera conjugación, a diferencia de lo que sucede con las irregularidades de presente que acabamos de ver y que son muy numerosas, las de los tiempos del pasado son más limitadas. Y quizá para un nivel inicial solo consideramos necesario comentar el de un participio pasado por la frecuencia de uso, que es el del verbo fare, cuyo participio es fatto, y algunos de sus compuestos, ¿no? Soddisfare, soddisfatto, disfare, disfatto.
Bien, hemos visto las irregularidades de la primera conjugación. ¿Podemos pasar a comentar qué sucede con los verbos de la segunda conjugación?
Pues también presentan un gran número de irregularidades. Son menos las irregularidades fonéticas y más las irregularidades morfológicas. Esto sucede porque en la conjugación italiana, en la segunda conjugación, convergen los verbos de la segunda y la tercera conjugación latina. Pasamos primero a comentar un poco las irregularidades de presente. Un pequeño primer grupo en el que se producen una serie de modificaciones fonéticas. Son las que pertenecen a los verbos que acaban en infinitivo en cere, scere y gere. No modifican la grafía porque admiten una pronunciación distinta en algunas personas del presente de indicativo. Entonces, por ejemplo, el verbo vincere, su conjugación en presente es vinco, vinci, vince, vinciamo, vincete, vincono. El verbo conoscere es conosco, conosci, conosce, conosciamo, conoscete, conoscono. Y el verbo leggere, leggo, leggi, legge, leggiamo, leggete, leggono. La primera de singular y la tercera de plural tienen una pronunciación distinta a las demás. Más importantes son en esta segunda conjugación las irregularidades morfológicas. Las vamos a dividir. Primero, verbos que tienen diptongos móviles dentro del tema, dentro de la raíz.
¿Qué significa esto de diptongos móviles?
Bueno, pues con el ejemplo yo creo que se ve muy claramente. El verbo sedere no tiene ningún diptongo en el infinitivo, sin embargo, si yo lo conjugo, siedo, siedi, siede, sediamo, sedete, siedono. Es decir, diptongan la e tónica en su conjugación. O el verbo potere, posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Un segundo apartado en los que se produce un proceso de metátesis en la raíz, y lo explicamos. Es decir, un cambio de lugar en las consonantes temáticas. Es mejor también verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el verbo togliere, con un fonema gli en su infinitivo. Conjugo el presente, como estamos haciendo, tolgo, togli, togli, togliamo, togliete, tolgono. Hay un cambio de sonido dentro de la conjugación del tiempo. O, por ejemplo, otro verbo, spegnere, spengo, spegni, spegne, spegniamo, spegnete, spengono. Un tercer apartado, que son los verbos en los que se produce un proceso conocido gramaticalmente como epéntesis en la raíz y que pasamos a explicar, es decir, que se añade un fonema consonántico nuevo que no está presente en el tema de infinitivo. Ejemplo, verbo tenere. Tengo, tieni, tiene, teniamo, tenete, tengono. O verbo rimanere. Rimango, rimani, rimane, rimaniamo, rimanete, rimangono.
Además, este fonema consonántico no es en todas las personas, sino en este caso yo la primera y la última.
Es una de las características, no hemos querido extendernos por no abrumar a los alumnos, pero es una de las características de la conjugación italiana que permanece muy ligada al latín, tiene unas formas muy arcaicas y efectivamente las irregularidades se pueden producir solo en algunas personas de la conjugación de un tiempo. Y luego, por último, como en la primera conjugación, pues nos quedaría por comentar los verbos que son muy irregulares, que son los que presentan más de una raíz en el tema de presente, y serían verbos como volere, dire y potere, que son tan irregulares que asimismo seguimos recomendando la consulta en las gramáticas recomendadas.
Pues podemos pasar ahora a ver cuáles son las principales irregularidades, pero en los tiempos de pasado.
Sí, efectivamente. Estas son irregularidades que afectan al participio pasado y al pasado remoto, es decir, al pretérito indefinido o perfecto simple. Aquí no vamos a hacer referencia al pasado remoto porque no forma parte de los tiempos verbales incluidos en el programa de la asignatura. No obstante, es importante recordar que con el participio pasado se forman todos los tiempos compuestos de la conjugación, por lo que su uso es extremadamente amplio. Por ello, pasamos a presentar una serie de formas irregulares del participio pasado basándonos siempre en la frecuencia de uso. Es decir, que utilizamos los verbos que se usan más normalmente, ¿no? Frente a formas regulares como cantato para verbos de la primera conjugación, perduto de la segunda o capito de la tercera, que llevan el acento en la desinencia, las formas irregulares suelen estar acentuadas en la raíz o tema. Una primera clasificación de las irregularidades del participio pasado los agrupa en participios que incorporan una S, como preso, del verbo prendere, y se llaman sigmáticos, porque el sigma se llama así la S griega, ¿no? Es la letra sigma. Y luego hay otros que no incorporan esta S, y como por ejemplo el participio distinto del verbo distinguere, y por eso se llaman asigmáticos, es decir, que no tienen con el prefijo griego también privativo A, asigmáticos. Entonces a continuación vamos a dar unos cuantos ejemplos de los dos tipos. Por ejemplo, participios sigmáticos serían del verbo accendere, acceso, de chiudere, chiuso, de dividere, diviso, de decidere, deciso, de esprimere, espresso, de mettere, messo, y de promettere, promesso. Y participios asigmáticos, es decir, sin S, serían assumere, assunto, de aggiungere, aggiunto, de spegnere, spento, de scegliere, scelto, de leggere, letto, y de rompere, rotto.
Pues vista ya la segunda conjugación, podemos pasar a la tercera y bueno, ya la última.
Pues sí, vamos a comentar una característica bastante general que afecta a algunos verbos de la tercera conjugación, que es que incluye un tipo de verbos llamados incoativos, que significa que son verbos que indican el inicio o comienzo de una acción, que es resto también de la conjugación latina. Los verbos incoativos han conservado una irregularidad que ya se daba precisamente en el verbo latino y que se ha mantenido en italiano, pero solamente en el presente de los modos, es decir, en el presente indicativo, en el de subjuntivo y también en el imperativo. ¿Y qué consiste? En la inclusión de un tipo de sufijo llamado infijo, que normalmente se encuentra solo en cuatro personas del verbo. en la primera, en la segunda, en la tercera persona del singular y en la tercera de plural. Tomamos como ejemplo un verbo tan conocido como capire. Conjugamos el presente de indicativo que queda de esta manera. Capisco, capisci, capisce, capiamo, capite, capiscono. Como capire se conjugan otros verbos muy utilizados también como son finire, colpire, costruire, definire, ferire, ubbidire, pulire, sostituire y tradire.
Pues vamos a ver otras irregularidades del presente también de esta tercera conjugación.
Sí, vamos a enumerar otros tres tipos de irregularidades. La primera de ellas es la pérdida de la consonante de la raíz, y en el caso de los ejemplos que vamos a dar a continuación, es la R. De un verbo como morire, tenemos esta, la siguiente conjugación. Muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono. Por lo tanto, la pérdida de la R en la primera del singular y en la tercera del plural. O apparire, appaio, appari, appare, appariamo, apparite, appaiono. Otro tipo de irregularidad es el cambio de la vocal temática. Por ejemplo, de un verbo como uscire, el presente sería esco, esci, esce, usciamo, uscite, escono. O de un verbo como udire, odo, odi, ode, udiamo, udite, odono. Otra tercera irregularidad es la de aquellos verbos muy irregulares que presentan más de una raíz en el tema. Por ejemplo, venire y sus compuestos. Divenire, pervenire, prevenire, sopravenire. Dire y sus compuestos. Todos estos, naturalmente, se conjugan como el verbo principal. Es decir, los compuestos de venire se conjugan siempre como venire, los compuestos de dire como dire, ¿no? Bien, pues dire y sus compuestos, como disdire, contraddire, maledire, ridire, etc. Salire y sus compuestos. Asalire, risalire, etc. Recomendamos, naturalmente, que vean la conjugación de todos estos verbos en cualquier gramática. Pero, de todas maneras, vean que hay una relación entre, naturalmente, el verbo venir y sus compuestos, el verbo ir y sus compuestos, y que los pongan en relación.
Pues vamos a pasar ahora a los tiempos pasados.
Pues de los tiempos pasados vamos a comentar solamente las más importantes que afectan a las formas del participio. Y serían verbos de la tercera conjugación que acomodan la forma del participio al de la segunda conjugación. Un verbo tan utilizado como venire forma un participio venuto, como los de la segunda conjugación. Y luego otro grupo también de la tercera conjugación en el que las irregularidades coinciden con otras desinencias irregulares de la segunda conjugación, como el verbo aprire, que forma un participio aperto, y el verbo offrire, que forma un participio offerto.
Bien, hasta ahora hemos visto las irregularidades referidas a los tiempos de presente y también de pasado. ¿Vamos a tratar aquí algún otro tipo de irregularidad o no? ¿Lo dejamos aquí?
No, vamos a seguir tratando algún tipo de irregularidad sin ánimo de querer martirizar a nuestros alumnos. Brevemente vamos a analizar algunas irregularidades en los tiempos de futuro que normalmente afectan no solamente al futuro, sino también al condicional y al infinitivo, y son comunes a las tres conjugaciones. Por ejemplo, el futuro sincopado, en el que se lide la vocal característica del infinitivo, es decir, en el que se pierde la vocal característica del infinitivo. Es decir, de un infinitivo como andare, tenemos un futuro andrò, potere, potrò, vivere, vivrò, sapere, saprò, parlare, parlerò. Y también tenemos un condicional sincopado, por ejemplo, andare, andrei, potere, potrei, vivere, vivrei y sapere, saprei. Luego tenemos un segundo tipo de irregularidad, que sería el futuro sincopado más la asimilación. Es decir, venire se convierte en verrò, valere, varrò, volere, borró y tenere, terró. Es decir, a partir de una forma que sería de venire, tendríamos primero una primera fase, venirò, después venrò y después asimilación de las dos consonantes, es decir, de la N y la R, ¿no? Verrei.
¿Podríamos, aunque sea brevemente, ver algunas diferencias de uso de los tiempos verbales en español y italiano?
Pues sí, pero muy brevemente, porque estas diferencias necesitarían un programa aparte para poderlo explicar bien. Efectivamente, existen algunas diferencias. Voy a resaltar solo las más significativas en el uso de algunos tiempos verbales con respecto a las dos lenguas. Por ejemplo, una de las más importantes se centra en el futuro. Ya este es el tiempo en el que vamos a encontrar una de las diferencias más notables. Las diferencias en el uso del futuro en español y en italiano se presentan bien en las oraciones principales, que potencian la expresión de duda, o bien en frases subordinadas, temporales y condicionales.
Y otro tiempo que también presenta diferencias significativas de uso es el condicional, cuyo uso difiere en algunos casos, de los que solamente vamos a dar un ejemplo muy breve, que es la expresión del futuro en el pasado. Incluimos este ejemplo porque realmente presenta un problema para los alumnos españoles. Nosotros decimos, por ejemplo, me dijo que lo compraría. Para decir, para utilizar esta forma que de condicional, en español utilizamos el condicional simple, mientras que en italiano utilizaríamos siempre el condicional compuesto. Mi disse che l'avrebbe comprato.
Es muy distinta también el uso del imperativo negativo de segunda persona. Frente al español no cantes, el italiano se forma con el adverbio de negación non más el infinitivo, non cantare.
¿Algún otro ejemplo que podamos
poner? Sí, habría que hablar de las formas personales del verbo, como el gerundio, el infinitivo. Por ejemplo, simplemente decir que en español utilizaríamos un gerundio, vi niños jugando en la calle. Situación que en italiano siempre teníamos que utilizar para ello una oración de relativo. O visto bambini che giocavano per strada. Y también, por ejemplo, que cuando en español utilizamos un infinitivo simple, en italiano utilizamos el compuesto. Por ejemplo, dopo aver visto il film sono ritornato a casa. Después de ver la película he vuelto a casa.
Bueno, pues yo creo que con estos ejemplos hemos dado un breve panorama, porque como ya hemos comentado, pues esto requeriría un programa también completo. Yo creo que por hoy, con toda la primera parte gramatical que hemos visto, pues es suficiente. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Muchas gracias.
Adiós. Adiós.